¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos.
La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido, y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se pone de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues, y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía, pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues. Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, ya no pudieron caminar, porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron y muy tristes se estaban, sin caminar, porque muy caminadores eran estos dioses, los más grandes, los primeros. Y unos de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse con el ruido ese. Pero no se podía. Y perdían el paso y el camino, y se chocaban unos con otros, y se caían y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban estos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra. Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado al silencio. A saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses. Y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había, y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos, y empezaron a mirarse adentro. Y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron. Y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se cayó el viejo Antonio, la lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive. Y hoy comenzando, ¿no?, de una manera bastante particular, desde la serie Los Otros Cuentos, con la voz de Daniel Biglietti escuchábamos la historia del silencio y del ruido, palabras que vienen desde el centro de la Sierra Lacandona. Latinoamérica Vive, 120 minutos de radio que intentan acercarles toda la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos.
Me la saco.
Hoy lo tenemos nuevamente
estoy
con nosotros.
Contenta,
está contenta.
Yo también estoy contenta. Estoy contenta porque está nuestro compañero Daniel del otro lado. Daniel, yo lo extrañaba.
Lo extrañábamos, sí. Daniel Zambrana está en la operación técnica de este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompaña mi compañera Fernanda Villanueva.
¿Cómo anda? Quiero que me cuente qué fueron a hacer a Córdoba los chicos de la Tincunaco.
Mire, estuvimos en Córdoba compartiendo una capacitación con unos jóvenes de la localidad de Las Vertientes, una localidad cercana a Río Cuarto, donde la hemos pasado, mire, maravillosamente, le digo.
¿Qué fueron a hacer?
Fuimos.
Cuéntenos a nosotros que nos fuimos.
Fuimos a compartir saberes, fuimos a compartir experiencias de radio con los jóvenes de aquel lugar, que casualmente quieren tener su propio medio, tener su propia radio. Así que estuvimos compartiendo un taller de producción y algunos tips de locución. Y nada, y por la tarde del sábado estuvieron transmitiendo en vivo los chicos. Una jornada de transmisión en vivo desde ahí, desde el centro de la plaza del pueblo. Y fueron escuchados por sus pares, por sus padres, por todos los vecinos.
Por los vecinos, claro, por todo el pueblo.
Realmente se armó como una atmósfera muy, muy linda, donde los chicos pudieron expresar, pudieron hablar, pudieron llevar adelante su proyecto y quedó como instalada ahí la semillita para que realmente en un lapso de un tiempo no muy largo puedan tener su propia radio instalada en su propio pueblo, ¿no?
Dice que para fin de año, vacaciones de invierno, vamos a tener radio en Las Vertientes.
Yo creo que para antes de fin de año, ¿no? Ahí estamos yendo a la fiesta de inauguración, como nos prometieron que iba a ser así. La verdad que les enviamos un saludo muy grande a todos los chicos del pueblo de Las Vertientes, así también como a todos los vecinos que nos han tratado de manera maravillosa, diría. Realmente increíble de la manera que nos han tratado a nosotros, los miembros de la radio, así como a nuestros compañeros del taller de la Escuela Técnica número 2 de Derqui y al profe que tienen ellos, a Marcelo Villavicencio, que fue un poco el nexo, ¿no?, entre nosotros y el pueblo de Las Vertientes. Realmente una jornada hermosa, inolvidable para nosotros, para el equipo de la Tincunaco, donde, entre otras cosas, mira, hasta fotos con un intendente. En mi vida me había sacado fotos con un intendente. Nada.
Pero se me va para arriba, en cualquier momento candidatean a usted.
No sé para qué me van a candidatear, pero bueno, mire, mejor dejémoslo ahí. Comenzamos a transitar estos 120 minutos de radio, donde vamos a estar acercándoles toda la información que tiene que ver, ¿no?, con la realidad de nuestro continente. Latinoamérica Vive hasta las 3 aquí por la 107.3 FM Tincunaco.
Y para comunicarse con Latinoamérica Vive podés mandarnos un mensaje de texto o llamarnos también al 15 66 90 50 02. ¿Te lo repito?
Sí, por favor.
15 66 90 50 02. Pero si querés podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Quédense por ahí porque tengo un montón de blogs también para darle.
Néstor Kirchner. Néstor Antonio Kirchner ha sido elegido en forma unánime, que es la, era la única manera del, a la cual podía acceder a este puesto, como el primer secretario general de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, y con la elección de Néstor Kirchner como secretario general, este organismo pasa a ser como una de las uno de los organismos más fuertes de este continente. Esta información la vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive desde las 13 hasta las 15 con toda la información de nuestra patria grande.
También vamos a estar compartiendo la asunción de Laura Chinchilla, quien es la primera presidente de Costa Rica que lamentablemente asume en medio de protestas. No fue fácil desde la asunción, esperemos que sí tenga un buen mandato.
Elecciones en Uruguay, y tras haber elegido a un nuevo presidente el pasado noviembre, este domingo los uruguayos volvieron a las urnas, en esta ocasión para elegir autoridades departamentales y por primera vez a las municipales.
Lo invito al Caribe.
Sí, por favor.
Pero no se venga con la malla, con el traje de baño, véngase con una escafandra, porque en Vieques, una isla de Puerto Rico, pelean contra la contaminación que dejó, adivine quién.
Me imagino quién.
La base militar de la Marina de los Estados Unidos. ¿Adivinó?
Adiviné. Y en Ecuador, la ley de agua se estuvo debatiendo durante la última semana, y los movimientos indígenas del Ecuador se movilizaron por el debate en el Parlamento de aquel país sobre esta ley de agua. Parece ser que hoy por hoy la relación entre el gobierno de Rafael Correa y las distintas organizaciones de pueblos originarios no es la mejor.
Y bueno, como siempre, compartimos las voces de nuestro continente, de otras radios comunitarias, de compañeros, en definitiva, que están, como nosotros, tratando de llevar el panorama de Latinoamérica sin vendas en los ojos.
Cuénteme, ¿nos vamos bailando? ¿Nos vamos cantando?
La verdad que no sé.
No sabe.
Sé qué decirle.
No sabe cómo.
Podemos bailotear un poquito. Podemos irnos más o menos bailando. Sí.
O podemos quedarnos como mirando la luz así.
Hoy no vamos a irnos bailando apretaditos como la otra vez.
Mala suerte la mía hoy. Ahora que soy feliz. Toda esa información. Absolutamente toda.
Prométamelo.
Se lo prometo. Y mucha información más. Vamos a estar compartiéndola, analizándola y desarrollándola en este panorama La Patria Grande que hemos llamado Latinoamérica Vive, y se emite por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. Y en instantes nomás vamos a estar escuchando todo lo que tiene que ver con la asunción de Néstor Kirchner a la Secretaría General de la UNASUR. Ahora, Molotov. Hit me.
Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pedo, solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas, el siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano,
igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.
Los sonidos y las voces de un continente.
Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en, las regiones zapatistas se siguen dando.
Se unen en Latinoamérica Vive.
Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales.
Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves!
¡Mamá! ¿No has lavado los trastes?
¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa?
Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
¡Ya lavé mi ropa, ma!
Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
o suegra.
Respétalas.
Yo, Néstor Carlos Stirner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Judoamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Y escuchábamos a Néstor Antonio Kirchner, actual o reciente secretario general electo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y con la elección de Néstor Kirchner como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, en la cumbre extraordinaria celebrada en Argentina la semana pasada, el bloque dio otro paso firme hacia su consolidación como un mecanismo de independencia. Así como, aparte, ¿no?, digo, de ser un mecanismo de independencia, también de unidad e integración subregional. Y es que haberle asignado esta responsabilidad al expresidente argentino tiene una gran carga simbólica, ya que fue bajo su mandato y gracias a la influencia que le confería ser jefe de Estado del país sede que se hizo posible, entre otras causas, desactivar la puesta en vigor del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, instrumento monroísta, si los hay, concebido para la recolonización de América Latina por parte de los Estados Unidos, enterrado allí, según lo expresara entonces el presidente venezolano Hugo Chávez. En esa ocasión, ya la rebelión antineoliberal latinoamericana había llevado a la presidencia de sus países, además de a Kirchner, a Chávez, a Lula da Silva, a Tabaré Vázquez, y estaba por ser elegido un mes después, recordamos por allá por el 2005, Evo Morales, que acudió a aquella cumbre, a la de Mar del Plata, en realidad acudió a la cumbre paralela de los pueblos que se había organizado también paralelamente a esta cumbre. Latin Cunaco participó en aquel momento de aquella cumbre anti-Bush.
Paralela, claro. Sí. Y otros acuerdos importantes de la cumbre fueron el apoyo a la Argentina en el diferendo con el Reino Unido, justamente por este tema de la soberanía sobre las Malvinas, y la censura a la ilegal exploración británica y explotación de recursos naturales en la plataforma continental que corresponde a la Argentina, la condena a la racista ley Arizona, de la que estuvimos hablando aquí.
Sí, la semana pasada.
La semana pasada.
Así es.
El respaldo a las acciones de Paraguay en defensa de la seguridad ciudadana y la decisión de acelerar la dilatada ayuda a Haití. No fue posible alcanzar consenso sobre Honduras, ya que, a diferencia de los 10 miembros, Colombia y Perú reconocen el gobierno de Lobo como legítimo.
Sí, ahí se plantea, ¿no?, uno de los máximos diferendos dentro de los mandatarios de la UNASUR en lo que tiene que ver con la problemática que vive Honduras, que tiene un presidente resultado, ¿no?, de un golpe de Estado. Se hicieron elecciones libres, supuestamente libres, pero nadie tuvo en cuenta o no se reconoció que en Honduras hubo un golpe de Estado y se había destituido a un presidente elegido en forma constitucional. Colombia y Perú reconocen el gobierno de Honduras, el de Porfirio Lobo, como legal, ¿no?, y por eso no puede haber un pronunciamiento unánime acerca del reconocimiento o no del gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. La decisiva contribución para frenar y desmantelar el golpe de Estado separatista enfilado por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Evo Morales fue histórica, ya que nunca antes los gobiernos latinoamericanos habían conseguido unirse para derrotar un plan insurrecto de la potencia del norte contra uno de ellos. UNASUR también ha cumplido un importante papel en la preservación de la unidad suramericana y latinoamericana que Estados Unidos se proponía resquebrajar a partir del ataque a Ecuador por la zona de Sucumbíos y evitando nuevas intervenciones militares yanquis, amenaza enormemente potenciada a partir de la reactivación de la Cuarta Flota, el golpe de Estado en Honduras y el convenio para las instalaciones de bases norteamericanas en Colombia. Este último rechazado clamorosamente en la cumbre extraordinaria realizada en Bariloche por una mayoría de miembros del bloque. Estos más o menos son algunos o algunas de las acciones que viene realizando la UNASUR, acciones más que importantes, ¿no?, dentro de esta integración latinoamericana.
Y Kirchner tiene por delante la institucionalización de la UNASUR, que debería permitir un sostenido avance, ¿no?, de las acciones integracionistas, que, bueno, de esto es lo que estaba hablando recién usted un poquito, ¿no? Y es de suma importancia promover la ratificación del Tratado Constitutivo de la Organización por los parlamentos de los países miembros, ya que solo lo han hecho los de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana, entre las 12 naciones que la integran. Otro asunto trascendental es acabar de poner en funcionamiento el Banco del Sur, que podría haber constituido una importante herramienta, ¿no?, en medio de la crisis capitalista, pero cuyo arranque sigue por ahora dilatándose.
Sí, son muchos los intereses económicos, ¿no?, que están frenando la creación y puesta en escena de este Banco del Sur. Imagínense, la banca financiera mundial, ¿no?, está mirando de reojos y no tanto la creación de este banco, ¿no?
Y un poco se queda sin trabajo, ¿no? Y en el campo de la integración, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, o sea, el ALBA, acumula ya un cúmulo de experiencias de gran valor, ¿no? Sobre todo porque se apartan de los mecanismos tradicionales del comercio internacional, ya que buscan la complementación, la solidaridad y el beneficio mutuo antes que la ganancia a ultranza, ¿no? Que vemos en los sistemas más capitalistas. Algunas de ellas son muy sencillas y poco costosas, como la campaña de alfabetización con el método Yo Sí Puedo, cubano, cuyo efecto multiplicador en la educación y la cultura es realmente incalculable.
Hace muy poco recuerdo que tuve que dar un examen y me preguntaba cuál de todos los sistemas de integración me parecía el más loable, el que más me agradaba.
Su último examen.
Sí, sabe que había respondido el ALBA.
El ALBA, sí.
Por esta misma situación, que de alguna manera se escapaba de los tradicionales mecanismos comerciales y estaba basado también en una integración que tuviera en cuenta al ser humano, a
lo
la
social
solidaridad.
Y no solo lo mercantil, lo
Exacto.
comercial. O sea, es una gran red, ¿no? Que está ahí para todos los pueblos a todo nivel, no solamente a nivel comercial,
no,
a nivel
sino
económico.
También solidario, cultural.
Totalmente.
Y por eso me parecía que el ALBA era como la...
Un buen ejemplo.
Dentro de los sistemas de integración me parecía como el mejor de todos. El hecho de poder crear una flota pesquera del ALBA, de que Venezuela a los miembros del ALBA le venda petróleo a menor costo.
Claro.
O sea, hay todo un sistema, ¿no? de solidaridad entre los pueblos del ALBA que creo que la UNASUR debería de adoptar de inmediato.
Claro, y que es un punto muy muy importante, ¿no? El tema de la solidaridad y o sea, que uno sepa que puede contar no solamente en un aspecto económico, ¿sí? Y ahora, bueno, compartimos el testimonio del último presidente pro tempore que tuvo la UNASUR. Bueno, nos referimos a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, quien da su visión acerca de por qué Néstor Kirchner fue elegido como secretario general.
Aquí lo habíamos hablado cuando se firmó la decisión de los jefes de Estado aquel 23 de mayo del 2008 de crear UNASUR, de que era conveniente un ex jefe de Estado, un ex presidente o presidente de la región para dirigir UNASUR. También en esta corta experiencia como presidente pro tempore he ratificado esa necesidad. Ya vamos a tratar algunos puntos y veremos que mandos medios, incluso nuestros propios ministros, contradicen las decisiones presidenciales que se toman en este foro. Y se necesita realmente una figura de mucho peso, de mucho liderazgo para evitar ese entrampamiento.
Escuchábamos a Rafael Correa, presidente de Ecuador y el último presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. UNASUR, esta organización, nació en Cusco, en Perú, en diciembre del año 2004, aunque fue bautizada en la Isla Margarita, Venezuela, en el 2007. Es una organización muy joven comparada con sus similares de otros continentes, aunque fue en el nuestro, en el latinoamericano, donde más temprano surgieron las ideas de unidad e integración de varios de sus próceres, pero donde las oligarquías y el imperialismo, primero el británico y luego el estadounidense, le han puesto más obstáculos a su concreción. Sin embargo, pese a su juventud, UNASUR ya ha cumplido importantes funciones, no obstante las diferencias ideológicas y políticas que por la índole plural de una organización de este carácter es natural que existan entre los estados miembros. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos.
Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria,
en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución,
pensamos en América. En América.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
La latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo.
México, atentado.
Anarquistas mexicanos se adjudicaron atentado a una sucursal bancaria.
Las células autónomas de Revolución Inmediata, Praxedis G. Guerrero, se responsabilizaron por el estallido de un artefacto explosivo en una sucursal del Banco Santander en la Ciudad de México.
La acción fue en protesta por el ataque armado que sufrió la misión de observación humanitaria el pasado 28 de abril en la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca.
Por medio de un comunicado, la agrupación anarquista señaló que frente al tiroteo que cobró la vida de dos activistas, decidieron actuar para indicar al Estado que cualquier agresión en contra de quienes luchan tendrá una respuesta.
Además, la organización consideró como aberrante que el gobierno mexicano use de excusa el combate al narcotráfico como una estrategia de contrainsurgencia militar para imponer el terror en la sociedad.
Argentina, recursos naturales.
El Estado argentino denunciaría la exploración del crudo en las Islas Malvinas.
Así lo adelantó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Tayana. Fue luego de la confirmación de una empresa británica del hallazgo de petróleo en las sureñas Islas Malvinas.
Ante este anuncio, la Cancillería argentina rechazó enérgicamente el intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables.
En febrero pasado, el gobierno argentino se quejó ante los embajadores británicos por las licencias que otorgó una empresa para que pueda iniciar exploraciones en busca de crudo.
Escuchamos a Jorge Tayana, canciller de la Argentina.
Tanto al gobierno británico que autorizó esa exploración como a la empresa que la realiza, le reiteramos que no solo los denunciaremos en todos los foros internacionales, sino que utilizaremos todos los recursos que nos provee el derecho internacional para defender los derechos y la propiedad de los argentinos.
Brasil, elecciones.
Diputados brasileños aprueban la ley de ficha limpia.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que instituye la llamada ficha limpia. El texto impide que brasileños con condena firmes puedan ser elegidos en comicios durante 8 años.
Quedarán fuera de las elecciones los condenados por crímenes contra la economía popular, la fe pública, la administración, la salud y el patrimonio público.
También estarán impedidos de ser candidatos quienes hayan cometido crímenes contra el medio ambiente, contra la vid, por tráfico de estupefacientes y por reducción a esclavitud.
latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
La actualidad latinoamericana.
Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo.
Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3.
Madres, la que habla de la sexualidad a sus hijos e hijas con naturalidad y a su tiempo.
Continuamos en Latinoamérica Vive, un panorama o la ventana, como nos gustaba decir.
Abrimos la ventana.
Abrimos la ventana a nuestro continente o bien el panorama a la actualidad de nuestro continente también. Estamos comunicados a través del
1566-90-5002, pero anota porque ahora sí te voy a pasar todos los blogs. Podés escucharnos a través del blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. También podés escucharnos a través de la página web de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Pero también podés escucharnos los miércoles de 13 a 15 horas en la repetición del programa, que se hace a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, y te digo la dirección www.rnma.org.ar.
¿Usted cree que a esta mujer se le va a complicar por el solo hecho de su condición de mujer, como alguna sí. vez lo ha denunciado también nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
¿Usted cree que a Cristina Fernández de Kirchner se le complicó por ser mujer?
Yo creo que sí, que en algún punto está sufriendo el hecho de ser una mujer.
Sí, bueno, yo no sé si se... O sea, no quiero prejuzgar, ¿no? Ojalá que no pase, pero creo que sí, que el hecho de ser mujer en este punto es, bueno, algo que puede tirar para atrás, ¿no? Esperemos que no, esperemos que Laura Chinchilla pueda asumir y ejercer su mandato sin que, digamos, por ser mujer, le hagan todos los problemas que le hacen acá también a Cristina.
La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, recibió el sábado pasado el traspaso de la presidencia de la Nación Centroamericana de manos de Óscar Arias, en medio de una marcha pacífica integrada por trabajadores de los puertos del Caribe, miembros del Partido Socialista de los Trabajadores y estudiantes, en las cercanías de Parque La Sabana, donde se celebró el traspaso del poder. Así que arrancó, ¿no?, en el medio de una protesta.
Exactamente. Y bueno, las organizaciones de la marcha protestaban justamente en contra de ciertas políticas, pero del gobierno saliente, de Óscar Arias, que podrían ser mantenidas por Chinchilla. Como por ejemplo, un proyecto minero a cielo abierto en la zona norte del país, de la concesión de los puertos caribeños, y también un proyecto para establecer un salario único en el sector público.
Sí, situaciones y noticias que fuimos analizando y compartiendo con todos ustedes a lo largo de estos dos últimos meses aquí en Latinoamérica Vive. Un total de 5 personas fueron detenidas tras enfrentarse a la policía durante la manifestación que se realizó, como decíamos recién, de forma simultánea a la investidura. Mientras que en su acto de asunción, Laura Chinchilla prometió escuchar y deliberar con todos los costarricenses durante los 4 años de mandato que comenzó, manifestando también su propósito de actuar con humanidad, humildad y firmeza.
Sin embargo, el ecologista Luis Diego Marín criticó al gobierno saliente porque dice que no favoreció al medio ambiente y en algunos casos se benefició, o sea, benefició el gobierno de Óscar Arias a los emprendimientos de proyectos inmobiliarios que perjudicaron a la ecología. Ahora vamos a escuchar la opinión del ecologista Luis Diego Marín.
Ha habido una serie de temas. Quizás el más polémico que en este momento se encuentra en la palestra de una batalla es el tema de minería de oro a cielo abierto. De manera seguida, ha habido una serie de temáticas en donde el gobierno no ha favorecido en absoluto el medio ambiente. La expansión de los cultivos de la piña, por ejemplo. En apenas 2 años, el área de cultivos en la zona norte del país de piña pasaron de 15.000 a 54.000 hectáreas. Son datos del MAC, casi sin ningún tipo de control. Otros aspectos, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario en la costa, sobre todo en Guanacaste, en donde el gobierno de Óscar Arias ha favorecido directamente a los inversionistas de proyectos inmobiliarios. Hablemos del caso Sardinal, el asunto del recurso hídrico, agua para las piscinas y los campos de golf y las comunidades que se quedan sin agua.
Las políticas medioambientales de Óscar Arias dejaron bastante que desear, por lo menos a la mayoría de las organizaciones que defienden el medio ambiente en Costa Rica. Uno de ellos, una de estas acciones fue, ¿no?, la entrega de un permiso para el desarrollo de una minera a cielo abierto, situación que está vetada en la Constitución Nacional y que lo había promulgado su antecesor, no recuerdo ahora su nombre, pero el presidente anterior a Óscar Arias había elevado un proyecto de ley que había sido aprobado, que no permitía la minería a cielo abierto de metales dentro del territorio costarricense. Situación que fue vetada, olvidada, por el presidente saliente Óscar Arias, y es otra de las situaciones a las cuales se va a tener que enfrentar la reciente electa Chinchilla. A continuación vamos a compartir la opinión del sociólogo En materia económica, el especialista Luis Garita explicó que Costa Rica no puede apuntar a otro uso de los recursos naturales. El país debe proteger estos medios. Compartimos las declaraciones del economista Luis Garita.
El país tiene que tener claramente una prioridad en fortalecer el sistema de protección del medio ambiente, porque nuestro país no solo es su principal riqueza, es decir, desde el punto de vista económico, la principal riqueza de este país, de tener un medio ecológico realmente rico, desarrollado por la naturaleza, y que nosotros podemos explotar y aprovechar muy bien para el desarrollo de un turismo ecológico. Costa Rica no puede, por lo tanto, apuntar hacia otras vertientes del uso económico de los recursos naturales. El país tiene que proteger su medio porque es ligado a él que está todo el desarrollo turístico y toda la inversión.
Y también el sociólogo José Carlos Chinchilla opinó que es fundamental construir en el país nuevos niveles de gobernabilidad que se sustenten en la capacidad de negociación.
Por lo tanto, es indispensable también, dentro de esta nueva gobernabilidad que hay que construir, la incorporación de los distintos intereses que la sociedad tiene. Le hace entonces también movimientos sociales, como sindicatos, cooperativas, movimientos de mujeres, movimientos de campesinos, de jóvenes, y los intereses que representan cada uno de ellos. O sea, una tarea política esencial precisamente es reconstruir la gobernabilidad sobre la base de un fenómeno de inclusión y de reconocimiento de las diferencias.
Laura Chinchilla, de 51 años de edad, ha prometido frenar la inseguridad y el narcotráfico, reducir la pobreza, dar prioridad al crecimiento económico de la nación y bajar los niveles de desempleo que se han duplicado en los últimos años, aunque asume el gobierno en un escenario de déficit fiscal que podría superar el 5% del Producto Bruto Interno de este año y una creciente demanda para incluir los temas de género dentro de la agenda política.
Durante la campaña, Chinchilla expresó su oposición a la despenalización del aborto, al matrimonio gay y a que se elimine la religión católica como culto oficial del Estado, ¿no? A pesar del rechazo a estos temas, el movimiento feminista de Costa Rica pretende instalar las discusiones en la agenda política y para que sean tratados por el gobierno.
La politóloga ganó las elecciones del pasado 7 de febrero como candidata del Partido de la Liberación Nacional, el PLN, con el 47% de los votos y este sábado, en compañía de más de 70 delegaciones del mundo, recibió el mando de la democracia más antigua y estable de Centroamérica. A pesar de obtener casi la mitad de los sufragios de todo el país, el Partido de Liberación Nacional no será mayoría en el Congreso, por lo que la presidenta electa alcanzó un acuerdo con el conservador Movimiento Libertario.
Y unos 15.000 costarricenses entre adultos y niños que se congregaron en el Parque Maricruz Villegas para el acto de Asunción. Entre ellos había una madre costarricense que indicó que para ellos es un orgullo, un placer tener por primera vez en Costa Rica a una mujer que los represente a tan alto poder, considerando que la seguridad ciudadana debería ser la principal tarea de la mandataria.
En su primer discurso como presidenta de Costa Rica, Chinchilla prometió servir con humildad, honestidad y firmeza durante estos 4 años. La nueva mandataria afirmó que nadie debe pretender el monopolio de la verdad y agregó que mi gobierno se esforzará por ser de todos y de todas.
La juramentación de Laura Chinchilla estuvo a cargo del presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva, que le deseó éxito al asumir su mandato y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los diputados a dejar cálculos individuales y apoyar a la presidenta a impulsar el desarrollo del país. Esta es la asunción de Laura Chinchilla, la primera presidenta mujer de Costa Rica.
Y así es, Laura Chinchilla asumió la presidencia de Costa Rica en medio de protestas. Asumió la presidencia de la democracia más antigua y estable de Centroamérica.
Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Ninguna.
La verdad es que el interior se ha sublevado.
Madre es la que comparte con sus hijos e hijas el sueño de otro mundo posible.
Mire este bolso que tengo acá.
A ver.
Ve. Solamente tengo este traje de baño porque al principio del programa me invitó, me prometió que me iba a llevar a una isla del Caribe.
Pero yo qué le dije, usted escuchó Caribe nada más.
Yo escuché, prepare la malla.
Yo le dije, no traiga malla ni traje de baño, traiga la escafandra. ¿No?
La escafandra.
La escafandra para cubrirse todo el cuerpo porque hay una contaminación loca acá.
Bueno, ya vuelvo entonces.
Mire si no lo que pasó justamente en mayo de 1999, cuando fue la muerte de un ciudadano viequense como consecuencia de prácticas de bombardeo. La Marina de Estados Unidos admitió haber utilizado en Vieques balas y granadas de uranio 238. También admitieron haber lanzado napalm durante maniobras anteriores. Los 50 años que lleva la Marina operando en Vieques puede calificarse como medio siglo de desastre ambiental. Gran parte de los poco más de 9.000 habitantes de esta isla municipio de Puerto Rico desconocen que los problemas de salud que los afectan hoy tal vez no provengan de las prácticas militares que finalizaron en el año 2003, sino de la limpieza de los terrenos que se realiza ahora. Y el conflicto comenzó en 1940, cuando la Armada estadounidense expropió dos terceras partes de la isla Vieques, también conocida como Isla Nena, correspondiente al archipiélago de Puerto Rico, que tan solo mide 22 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho, desplazando de esta manera a casi 3.000 habitantes de la isla a otra isla, a la isla de Santa Cruz. En Vieques no solo la mortalidad por cáncer es 40% mayor que en la isla de Puerto Rico, sino que según el doctor Arturo Masol de Ya, la limpieza que inició la Marina de Guerra de los Estados Unidos en los terrenos de prácticas ha provocado que se extienda la contaminación en lugar de reducirse. En la limpieza que hace la Marina de Guerra no están contenidos los contaminantes, se están afectando los recursos y hay que tomar medidas correctivas para contener el problema y prevenir la exposición adicional, señaló Masol de Ya. Investigaciones recientes sobre la contaminación militar en Vieques y su impacto sobre la salud de la población revelan lo siguiente. Los viequenses sufren 27% mayor incidencia de cáncer que el resto del archipiélago puertorriqueño. Existe contaminación con metales pesados como mercurio, plomo, aluminio y arsénico. En viequenses enfermos, la contaminación de mercurio en los trabajadores de las bases y pescadores, la mortalidad por cáncer en Vieques es 34% mayor que en todo Puerto Rico y 45% de viequenses examinados poseen niveles tóxicos de mercurio. El ambientalista boricua Neftalí García, en su trabajo Consecuencias histórico-naturales de la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, afirma que las prácticas militares han producido grave destrucción a los manglares, a las lagunas, a las playas y a los cocoteros y otros recursos naturales de la isla. Un ingeniero viequense explica que, de acuerdo a la información prevista por la Marina de los Estados Unidos, existen fragmentos de proyectiles, algunos que todavía no estallaron, en el suelo de la isla donde la capa vegetal ha sido reducida a polvo. Este material nunca es removido, sino que es detonado o simplemente tapado con tierra. Bajo los efectos de explosiones subsiguientes, las brisas marinas y la meteorización natural, los metales son oxidados o descompuestos, convirtiéndose en forma acelerada en productos de lixiviación que pasan a contaminar el ambiente, convirtiendo al lugar en un depósito gigantesco de desperdicios sólidos. El profesor José Seguinot Barbosa, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, sostiene que la punta este de la isla, donde la Marina realiza sus prácticas de bombardeo, constituye una región con más cráteres por kilómetro cuadrado que la Luna. Y también asegura que la destrucción de los recursos naturales y humanos de Vieques se lleva a cabo violando las normas básicas del derecho internacional y de los derechos humanos. A nivel federal y estatal se violan las leyes de manejo de zona costera, de calidad de agua, de ruido, de recursos subacuáticos, recursos arqueológicos y de uso del terreno, entre otros. Los acuerdos para la limpieza de los terrenos no parecen estar cumpliéndose, por el contrario, están enfermando a los ciudadanos viequenses. La alcaldesa de la isla, Evelyn Delerme, explicó que enviaron una alerta al Departamento de Salud, porque la situación es realmente alarmante por los índices del cáncer y de mortalidad por esa enfermedad. Todos saben que hemos estado en contra de la quema para limpiar los terrenos, sin que se conozcan los contaminantes que existen, decía Delerme. Nosotros no tenemos armas para echar a pique sus fuerzas navales, pero tenemos el arma de echar a pique su prestigio en el mundo. Y esto lo decía Pedro Albizu Campos, uno de los políticos más relevantes en la lucha por la independencia de Puerto Rico, pero parece que los vecinos del norte ya perdieron toda compostura y realmente no les importa perder el prestigio. En esta isla de Puerto Rico pelean contra la contaminación que dejó la base militar de la Marina de Estados Unidos. Nosotros seguimos en Latinoamérica Vive. Me encanta esta canción.
Sé que le gusta esta canción.
Uma Tribalistas.
Eu só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você. Em dois, corpo a corpo, me perder, ganhar você. Muito além do tempo regulamentar. Esse jogo não vai acabar. É bom.
Narativos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive.
Madre es la que enseña que las personas valen más que las cosas, que el amor vale más que el dinero.
Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Seguimos comunicados a través del 1566 90 50 02, o bien pueden hacerlo a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar, latinoamerica.vive@hotmail.com.
Ahora que es locutor le sale muy bien.
Me sale mejor que antes.
Le sale mejor que antes, claro.
Y queremos enviarles también un saludo muy grande a todos nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde nos están retransmitiendo los días miércoles de 13 a 15 horas a través de www.rnma.org.ar.
Lo felicito, le salió muy lindo.
Pero si quieren volver a escuchar Latinoamérica Vive, pueden también hacerlo a través del blog de la radio www.fmtincunaco, primero con K y después con C, .blogspot.com, y ahí pueden volver a escuchar no solamente Latinoamérica Vive, sino los distintos contenidos y programas que semana tras semana vamos volcando en el blog. Sí, me decía.
No, lo que pasa es que hay gente muy fanática de nuestro programa y lo escucha una y otra vez. Entonces está bueno por eso dar las direcciones. Bueno, y todos saben que vivimos épocas difíciles con respecto a la violencia que se vive, sobre todo en las calles donde estamos más expuestos a robos, rateros, etcétera, ¿no? Yo misma he sido víctima de un delito, pero esto que pasó, le tengo que decir,
dígamelo,
ya es el colmo.
¿Cuál es el colmo?
Resulta que habían mandado a un agente, a un custodio, a comprar el pan el domingo a la mañana para desayunar con tostaditas. Y el agente fue a la panadería,
sí.
Se paró unos minutos en una céntrica calle de La Paz, a la vista de todo el mundo, para comprar el pan. Pero al regresar no encontró el vehículo.
Espere, ¿me está hablando de un custodio policial?
No, un custodio de un alto mando. Le robaron ni más ni menos que al custodio del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Le robaron el auto.
La camioneta, y encima la camioneta Toyota Land Cruiser que le regaló Hugo Chávez.
No, no, muy simbólico.
Un escándalo. Así que imagínense cómo estaba esta gente. Según dicen los testigos, el conductor encargó el cuidado de la camioneta a una de las vendedoras del lugar. Y cuando regresó, estas señoras le contaron que vieron a un hombre calvo que de repente se subía a la camioneta y se la llevaba. La buena noticia es que el gobierno informó que, como el vehículo hurtado estaba asegurado, se espera que el Estado recupere el monto perdido. Y claro, esto es importante, ya que la camioneta tiene un valor de $20,000, ¿no? Y se imaginará que Evo está triste. Pues no es por el valor, es por el significado que tiene, ¿me entiendes?
Sí, sobre todo si se la regaló su amigo Hugo César Chávez.
Claro. Lo peor de todo es que el presidente se quedó sin su desayuno. Ni chicha ni limonada. En 50 años nos hemos cargado el 30% de las especies del planeta. Es absurdo. Quiero colaborar un poco y mi grano de arena es un queso 100% ecológico y sin pesticidas. Ustedes pensarán, ahí está otra vez la fanática de la ecología, la defensora férrea de los derechos de la naturaleza.
Pensé que era otra propaganda de Pancho Ibáñez con la verdad láctea, le digo.
Esa la tendría que hacer usted. Pero no, esto no lo dije yo. Lo dijo Alfonso Pérez Andújar, un madrid, no el arquero,
no
el jugador de fútbol.
No el primo de Alejandra.
No el primo de Alejandra tampoco. Sino un madrileño que es propietario de una empresa láctea de un poblado de Burgos en España. Y el poblado también es de él. También. Este hombre nunca estuvo en Colombia y las pocas referencias que tenía de ese país se relacionaban con el narcotráfico, ¿no? Como mucha gente. Ahora come frijoles casi todos los días y claro, este señor cuenta que intentó llevar a cabo este proyecto con muchos españoles, pero abandonaban porque el trabajo les parecía sucio, hasta que llegaron los colombianos, que como siempre, para poder hacer el trabajo sucio que los europeos no quieren hacer.
Les encanta hacer el trabajo sucio.
Y este buen hombre pensó, quien llega al campo buscando un trabajo no está cargado de drogas. Y así fue como le dio trabajo a los colombianos. Elkin Restrepo fue el primero en arribar, allí lo esperaba el español y cientos de cabras. Después arribaron los hermanos de su esposa, sus padres, sus hijas, y en 5 años esta gente transformó la atmósfera del valle con perfumes de arepa, chocolates, tamales típicos de su país, vallenatos y música de despecho. Y durante la Navidad, atrapados entre paredes de nieve, reproducen las celebraciones colombianas con luces de colores, villancicos y cerdo incluido, pero a 17 grados bajo cero.
Me imagino.
Se armaron una pequeña Colombia.
La pequeña Colombia en Burgos.
Ahí está el señor, este colombiano, dice, no tenemos televisión, vemos la chimenea, vemos cómo se quema la leña. Mi esposa y yo pasamos horas mirándola y nos reímos en nuestra tele.
¿Estás seguro que al campo no llegan llenos de drogas?
Parece ser. Dice este señor colombiano que por lo que se ve están muy contentos. Así es como estos colombianos cambiaron narco y guerrilla por cabras y trabajo duro.
Bien.
Vamos a ver si también se llevan un poco de alegría caribeña al frío europeo, ¿no? Bueno, y este es un caso parecido al que les acabo de contar de los colombianos, pero en otro país, que a sus habitantes tampoco les gusta hacer el trabajo sucio. Y todos sabemos que para muchos mexicanos conseguir un permiso de trabajo en Estados Unidos puede resultar complicado, ¿no?
Sí, más con la nueva ley anti-inmigrante, ¿no?
Exacto.
Promulgada desde Arizona.
Pero no pasa lo mismo con las enfermeras. Cada año, cientos de ellas salen de México para trabajar en el sistema hospitalario estadounidense, porque la demanda de auxiliares médicos aumentó en los últimos 5 años, supuestamente por el crecimiento, ¿no?, de la población hispana, que muchas veces al llegar a los hospitales nadie los entiende porque hablan español solamente. Pero empiezo a sospechar que quizás a los yanquis tampoco les guste eso de andar dando inyecciones, limpiar a los enfermos,
no,
curar heridas.
No.
Es tal la necesidad de auxiliares médicos que el gobierno estadounidense estableció un permiso especial de trabajo por 3 años para estos especialistas, digamos, ¿no? El acuerdo forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que contiene un apartado especial sobre intercambio de profesionales, sobre todo aquellos profesionales de los trabajos sucios. Y para garantizar suficiente mano de obra, algunas universidades establecieron programas especiales para capacitar a enfermeras latinas. ¡Qué divinos, ¿no?
Divinos.
Estos yanquis siempre preocupándose por los demás.
De divina.
El gobierno mexicano agarró la onda, como dicen por allá, y recientemente el ministro de Salud anunció un programa de enfermeras bilingües que cuidarían de los pacientes extranjeros que se atiendan en México, porque en México también hay muchos norteamericanos. La capacitación servirá también para trabajar en otros países. Se les abre un mundo de oportunidades y en Estados Unidos hay un déficit de enfermería, pero no nos interesa formarlas para que se vayan a trabajar a ese país, dijo el ministro de Salud, ¿no? Así que ya saben, las enfermeras lindas y rubias solo en la serie ER Emergencias.
Ah, bien.
Los elfos y criaturas del bosque al estilo del Señor de los Anillos, que hacen el queso ecológico también, solo en películas. El que salió perdiendo en todo esto es Evo Morales, que se quedó sin camino tototota que le regaló Hugo César Chávez y sin facturas para el desayuno.
Pobre.
¡Qué barbaridad!
Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente.
Música para el hijo.
madre es la que respeta las decisiones de sus hijos e hijas, aunque no sean de su agrado.
Continuamos en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos.
Y si querés comunicarte con Latinoamérica Vive, podés hacerlo al 15 66 90 50 02, o mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com o latinoamerica.vive@hotmail.com.
Y tras haber elegido a un nuevo presidente el pasado noviembre, este domingo los uruguayos volvieron a las urnas. En esta ocasión, para elegir autoridades departamentales y por primera vez a las municipales.
La novedad es que esta vez los ciudadanos tienen que elegir alcaldes. Así lo dispuso la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez y aprobada en diciembre pasado. Esta norma creó 89 alcaldías en las localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país, 8 de ellas en Montevideo. Los gobiernos municipales estarán integrados por 5 miembros, llamados concejales municipales, y el concejal más votado será el alcalde y presidirá el gobierno municipal.
El texto de la ley indica que la finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en beneficio de la población. Sin embargo, el nuevo sistema ha sido criticado por el temor de que al crearse un tercer nivel de gobierno que se agrega a los de gobierno nacional y departamental, se genere más burocracia y mayor gasto para el Estado.
La idea es que estos alcaldes y concejales tengan a su cargo gestiones concretas que se necesitan en su zona, como por ejemplo el mantenimiento de plazas y espacios barriales, cuidado del arbolado, realización de obras viales, señalización y control de tránsito, entre otras tareas.
En esta elección municipal, los ciudadanos deberán elegir concejales de barrio o la localidad en la que viven. Pero se ha dado un hecho curioso, y es que mucha gente votará en municipios diferentes a aquellos en los que residen actualmente, como es el caso de una vecina que comenta: mi esposo tiene credencial en Carrasco, un barrio de Montevideo, pero vive en Pocitos, otro barrio de la capital. No sabe quién se postula ni le va a servir directamente lo que hagan en esa zona.
Y este factor desalienta a la gente a votar por los alcaldes porque sienten que las autoridades que están eligiendo no van a actuar directamente en su beneficio o que no tiene derecho a elegir a aquellos que no lo van a representar.
El ministro de la Corte Electoral uruguaya, Edgardo Martínez Simariov, indicó que la votación se desarrolló con normalidad pese a algunas demoras en la apertura y que la afluencia de votantes superaba el 80%.
Y en el departamento provincia de Montevideo, donde reside casi la mitad de los 3.5 millones de habitantes del país, la coalición del Frente Amplio postuló a Ana Olivera, ¿no?, a la intendenta para jefatura del gobierno departamental. Es la favorita según las encuestas. Y además, de las 3 candidatas para Montevideo, se presentaron 14 mujeres para ejercer cargos políticos en todo el país.
Olivera se mostró confiada a la hora de sufragar y comentó que el nuevo sistema de alcaldes es realmente un salto muy importante para la democracia. En tanto, el presidente José Pepe Mujica afirmó antes de ejercer su derecho al voto que la elección de los alcaldes se siente que es un experimento y tal vez la gente hoy está medio desconcertada, pero la próxima va a estar más calentita por las disputas barriales. Y Uruguay, y otro paso hacia la democratización total, ¿no?, de su sociedad. Y nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente
sin la venda en los ojos.
Siendo un weekend a lo de Damián. Tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí. Porque el programa era en MTV. Así un spot de Carefree. Y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el sustien con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi's. Y me tiró desde la limusine. En el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián. Por el boulevard, yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. ¿Por qué me cuesta tanto llegar?
Cruzando la calle quedé de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban Trash y The Clash. Jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage. Me dio un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash. Hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic. En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Peak. Pero me pareció poco chic. Que transaran por una cruz. Con un nerd de media de plush. Que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush. Con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas on porch. Se pensaba que era un tipo VIP. Masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip. Y quedaba solo en sleep. Me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir RIP. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. ¿Por qué me cuesta tanto llegar?
Era happy hour en el cabaret. Era fashion y tenía moquette. Como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass. De un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay. Yo ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack. Sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse. En mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés. Peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes. Pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout. Y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo. Yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo. Que ya no entiendo. ¿Por qué me cuesta tanto llegar?
Buen rollito.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Madre es la que enseña a sus hijos e hijas a ser coherentes con sus principios, a hacer lo que dicen y a cumplir lo que prometen.
Está claro, nosotros no estamos
peleando en contra de una persona. Nosotros peleábamos frente al neoliberalismo, frente al modelo económico que no favorece a los sectores excluidos. Y junto a ese neoliberalismo, si es que está en la defensa o si no, a lo mejor está gobernando con ese mismo de la derecha, que se caiga, hemos dicho. Esas son las expresiones desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones. Ahora, si es que realmente cambia el sistema estructural desde el gobierno, nosotros también tenemos nuestra estructura organizativa en donde podemos analizar, pero ya un compromiso serio, concreto con los ecuatorianos, sobre todo con las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.
Escuchábamos el testimonio de Delfín Tenesaca, presidente de la organización indígena Ecuarunari, porque en aquel país, en el Ecuador, los movimientos indígenas se movilizaron por el debate en el Parlamento sobre la ley de aguas.
Y las organizaciones indígenas más representativas del país demandaron que se incluyan sus propuestas dentro de este nuevo proyecto, ¿no? La principal demanda gira en torno a la Autoridad Única del Agua, entidad que estará conformada por el Consejo Plurinacional, la Agencia de Regulación y la Secretaría de Agua. En este ente, digamos, la última palabra estaría en manos de un representante designado por el Poder Ejecutivo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, pide que sea el Consejo Plurinacional la autoridad máxima. Exigen que tenga una conformación de actores variados y una representación minoritaria del gobierno. Los legisladores, por su parte, debatieron durante la semana pasada con movilizaciones afuera de la Asamblea Nacional.
Desde la Autoridad Única del Agua, si es que tiene este rol, este papel de rectoría, sobre todo la rectoría, el control del agua, es posible que se puede hacer en el futuro un trabajo mancomunado, se puede decidir con autoridad. Pero si solamente la Autoridad Intercultural y Plurinacional del Agua solamente le ponen de adorno, no sirve de nada. Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a exigir? La Autoridad Única del Agua, que no sea solamente concentrada en una persona, sino en un consejo plurinacional intercultural. Si eso da, posiblemente es que en el futuro se puede hacer algo.
Además, las organizaciones indígenas exigen que se garantice la desprivatización y desconcentración del uso del agua, así como también piden tarifas diferenciadas para el riego.
Hemos visto, por ejemplo, el artículo 177, ahí está hablando del Instituto de Riego. ¿Por qué la Secretaría de Aguas tiene que dar autorización a las comunas, a las organizaciones, a los regantes? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no tiene que más bien dar la autorización este Consejo Intercultural y Plurinacional? ¿Por qué tienen que entrar consejos provinciales a dar a lo mejor autorizaciones? Ellos tienen que gestionar, ellos tienen que apoyar, ellos tienen que poner fondos para que administremos del agua, pero no darme autorización, ni el secretario de Senagua, ni siquiera ningún gobierno comunitario, sino el Consejo Plurinacional del Agua.
Escuchábamos a Delfín Tenesaca, de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador y presidente de la organización indígena Ecuarunari.
En la tarde del jueves, la concentración indígena intentó ingresar al Parlamento mientras se debatía la ley. En respuesta, fueron reprimidos con gases lacrimógenos de la policía, que tuvo como resultado un manifestante herido con una bala de goma. Sin embargo, los debates en el Parlamento continuarán en los próximos días, mientras que los dirigentes indígenas aseguraron que continuarán con sus manifestaciones en las cercanías del Palacio Legislativo. Esperan que la Asamblea acepte incluir sus exigencias en el proyecto. En diferentes partes del país, agrupaciones originarias criticaron al gobierno de Rafael Correa por querer profundizar el modelo extractivista y por violar la Constitución. Además, acusaron al gobierno de no escuchar las propuestas de los pueblos indígenas.
Ricardo Ulucaneo, dirigente de una de las organizaciones indígenas más importantes del Ecuador, la Ecuarunari, lo vamos a escuchar declarando acerca de algunas contradicciones del gobierno de Rafael Correa, de las cuales no las organizaciones indígenas lo acusan. Lo escuchamos.
Bueno, al parecer como que en algunos temas el gobierno ecuatoriano como que trata de acoger los planteamientos de distintos sectores, pero también al mismo tiempo como que existe una contradicción, pretende seguir permitiendo la explotación mediante extracción minera a cielo abierto. Entonces esos son temas muy complicados, muy complejos, al menos en eso nosotros, por ejemplo, en este momento está aprobación de la ley de aguas, lo cual nosotros como pueblos indígenas consideramos de que no puede permitir más la privatización del agua, pero desde el gobierno como que quiere dejar una ventana abierta para que se sigan privatizando el recurso hídrico.
Bien, escuchábamos a Ricardo Ulucaneo, dirigente, ¿no?, de una de las organizaciones indígenas más importantes del Ecuador. Nos referimos a la Ecuarunari. Y la relación entre el gobierno de Rafael Correa y los movimientos indígenas de su país no parece estar, al menos hoy por hoy, en su mejor momento. Y recordamos que hace algunos meses atrás, la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, declaró que había roto todo diálogo con el gobierno de Rafael Correa, y de esta forma se despegaba un poco de las distintas políticas que lleva adelante este gobierno. Gobierno, tenemos que decir, con el que estaba alineado desde los comienzos del mismo, ¿no? Desde la llegada al poder de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador, ¿no?, la CONAIE había acompañado y apoyado, ¿no?, la presidencia de Rafael Correa. Hoy por hoy podemos decir que si bien las relaciones no están del todo rotas, al menos el diálogo está interrumpido, y la CONAIE se ha despegado un poco de las distintas acciones que lleva adelante el gobierno de Rafael Correa. Y tenemos que recordar, ¿no?, la declaración de la Constitución Plurinacional, de la cual ha participado activamente las distintas organizaciones indígenas a través de la CONAIE. También tenemos que hablar de aquella caravana por la nueva ley de medios de Ecuador que cruzó de norte a sur y de este a oeste todo el país, donde las organizaciones indígenas tuvieron una participación activa de esta caravana, y así como también el buen diálogo que hubo hasta ahora, ¿no?, entre Rafael Correa y todos y todas las organizaciones indígenas del Ecuador. Hoy por hoy, lo volvemos a repetir y lo decimos con un poco de pesar, las relaciones no están del todo buenas, no están en su mejor momento, y como decíamos recién, la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, ha roto diálogo con el gobierno de Rafael Correa, y hoy por hoy se despega un poco de las distintas políticas que lleva adelante su presidente. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive, donde tratamos de llevarle todas las noticias de nuestro continente. Un poco de reggae melodioso y armónico en esta tarde de radio en el barrio San Atilio. Gondwana haciendo Dulce Amor.
En ti siento lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor.
Música.
resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Madre es la que enseña a amar y a respetar a la Madre Tierra.
Está usted escuchando Radio Insurgente.
Por pedida de salario de un 35%.
Sonidos. Palabras latinoamericanas.
Resistencia.
Revolución.
Participación.
Solidaridad.
Dignidad.
Lucha.
Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Seguimos en Latinoamérica Vive.
Sí, momento de escuchar las voces libres de los distintos, desde los distintos micrófonos de las distintas radios comunitarias de nuestro continente. Momento de compartir las voces comunitarias aquí en Latinoamérica Vive.
Y volvemos a Ecuador, casualmente, donde los líderes indígenas no estarían en la Comisión Técnica de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Terminado el segundo debate sobre la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se decidió crear una comisión técnica que recogerá las observaciones generadas en el debate. Sin embargo, dentro de esta comisión no participarán representantes de movimientos indígenas. Compartimos el informe de María Luisa Sosa, de la CORAPE Ecuador.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bueno, contarles que una vez culminado el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, se conformará una comisión técnica para recoger las propuestas y observaciones realizadas en el debate y elaborar de esta manera un documento que luego será entregado al presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril. Al respecto, Virgilio Hernández, comisionado del bloque legislativo del país, destacó que esta comisión estará integrada únicamente por asesores de poder legislativo y asambleístas. Sin embargo, en este nuevo documento no participarán los representantes del sector indígena.
La función
y tiene que recogerse, analizarse cada uno de los aspectos, quién cabe la posibilidad de que se conforme una comisión con los asesores, con los propios asambleístas. Recuerden que en el caso del COTAD, este mecanismo ha sido trabajado por los propios asambleístas, que estamos escuchando, ojalá también en los próximos días ya un texto para la votación. Pero ahora cabe esa posibilidad de una comisión técnica, de una comisión que analice cada uno de los aportes para poder tener un texto para la votación.
En este momento nos encontramos en la sede de la Asamblea Nacional, en donde tuvimos la oportunidad de conversar con el comisionado, quien nos informó que esta comisión estará, repetimos, integrada únicamente por asesores y asambleístas, mas no se contará con la participación de los representantes del sector indígena. Y frente a esto, Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció que las principales centrales de este sector se unificarán aún más frente a las políticas establecidas en el proyecto de ley del agua y que intensificarán sus medidas de protesta. Ahora, este tema queda en manos del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, para recoger las observaciones realizadas en este segundo debate, elaborar un informe de votación y luego entregarlo a todos los asambleístas y someter a votación este proyecto en aproximadamente 15 días. Para leer Contacto Sur, desde La Corape, informó María Luisa Sosa.
Y en Venezuela la sexualidad no es problema, sino la discriminación a la diversidad. La violencia y las agresiones físicas son parte de la discriminación que sufren las personas con diferente opción sexual. Estos temas se analizaron en el primer Seminario Internacional sobre Sexualidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Para la Defensoría del Pueblo, reiteró que se deben respetar los derechos del otro y eliminar las barreras mentales. Escuchamos el reporte de Yailú Pereda desde la Red Nacional Fe y Alegría Venezuela.
Porque el problema que tenemos nosotros no es la homosexualidad. El problema que nosotros tenemos como sociedad es la violencia, y los homosexuales y las personas que lucen distinto o que no se nos parecen son violentadas.
¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clavel? Sedosa.
Como lo escuchamos, en Venezuela, la Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa un nuevo debate en torno a la diversidad sexual, al afirmar su directora Gabriela Ramírez que el problema no es la homosexualidad, sino la violencia. Las declaraciones de Ramírez se enmarcan en el primer Seminario Internacional sobre Sexualidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos que se lleva a cabo en Venezuela, con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay, México y Ecuador. En este sentido, la Defensora del Pueblo reiteró que el Estado venezolano tiene el firme propósito de construir una sociedad respetuosa del otro, al considerar los derechos de cada persona.
Lo único que es capaz de enfermar a la sociedad es el desconocimiento del otro, el levantar entre nosotros paredes imaginarias donde si tú no eres igual, yo te excluyo, yo te aparto. Tú eres de aquellos, no te me acerques. Tú eres lesbiana, no, bien lejos. Y no estamos apartando a los demás, nos estamos autosegregando nosotros de complejos y barreras mentales que finalmente fragmentan a la sociedad y producen distancia entre las personas y nos deshumanizan.
Al ser consultada sobre el matrimonio homosexual, la máxima representante de la Defensoría del Pueblo aseveró que este es un asunto cuya batalla debe estar liderada por los colectivos sexo-género diversos y tiene que ser debatido con todos los sectores de la sociedad venezolana. Por último, expresó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el libre desarrollo de la personalidad, donde los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ejercer su sexualidad. Por eso, el Estado debe proteger la garantía, el goce y el respeto de los derechos humanos de todos y todas. Desde Venezuela, para Leer Contacto Sur, informó Heilu Pereda.
Y en Paraguay los ancianos reciben un beneficio económico. Personas mayores de escasos recursos en Paraguay serán beneficiados por el Estado, según la ley promulgada el año pasado. Actualmente se adelantan los reglamentos que regirá esa ley, que se activará a partir de agosto. Quedarán excluidas las personas jubiladas o que reciban otro tipo de aporte por parte del gobierno. Compartimos el informe en la voz de Sara Fischer, Radio PAI.
Cordial saludo, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Unas 200.000 personas mayores de 65 años y de escasos recursos económicos comenzarán a recibir un aporte estatal desde agosto próximo. El Frente Parlamentario por los Derechos del Adulto Mayor de Diputados trabaja la reglamentación de la ley promulgada el año pasado. Cada persona beneficiada recibirá la cuarta parte del sueldo mínimo, es decir, unos 72 a 73 dólares mensuales si el pago se deduce del sueldo mínimo actual. Quedan excluidas las personas jubiladas o que de otra manera reciben algún beneficio del Estado o tenga deuda con él. Así indicó la diputada Emilia Alfaro, presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos del Adulto Mayor.
O sea, estamos viendo todas las personas que van a tener que recibir ese aporte alimentario. También se tiene que ver dónde, quién va a ser la institución que va a estar encargada del pago. Todo eso se está haciendo en la reglamentación. Eso que está muy claro en la ley, que es para escasos recursos y que no tengan ellos ninguna jubilación.
Para que los destinatarios y destinatarias sean quienes verdaderamente aprovechen el aporte, la diputada Alfaro recomendó la creación de clubes de abuelos y abuelas.
Que son los clubes de abuelos en donde ellos se reúnen, se conocen, son 200 miembros, son 150, y así es la manera en que ellos mismos se van a ir ayudando y controlando. También de que estos fondos vayan directamente a sus compañeros, ¿verdad? Y compañeras.
Desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer.
Las voces libres de las radios comunitarias de todo el continente las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Todos los sonidos unidos y todas las voces de un continente.
Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado.
Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco.
...15-66-90-50-02... es nuestro teléfono para que se comuniquen con Latinoamérica Vive, pero también nos pueden escribir un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Estamos siendo retransmitidos los días miércoles a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos pueden escuchar vía internet a través de la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Ahí nos pueden volver a escuchar porque los compañeros de la red nos conceden el honor de retransmitir nuestro programa. Así que para todos ellos, un abrazo muy grande.
También pueden, si se quedaron con muchas ganas de Latinoamérica Vive, pueden encontrarnos en el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y para la gente que está por acá, por San Atilio, que capta la señal de aire, lo pueden volver a escuchar también los sábados de 11 a 13 horas, ¿verdad?
Perfecto. Bien, hoy 10 de mayo se celebra un día bastante particular, al menos en el resto de Latinoamérica, ¿no es así?
Así es, y yo le quiero aprovechar para mandar un saludo, un abrazo, un beso a todas las amigas, a todas las compañeras que viven en Latinoamérica, que hoy se festeja el Día de la Madre, así que un fuerte abrazo para todos los oyentes y oyentas de Latinoamérica Vive, que son madres y que hoy están festejando su día, ¿no?
Bien, y hemos estado compartiendo una serie de spots que están vinculados a esta fecha, 10 de mayo, Día de la Madre. El primer spot que escuchamos tenía que ver con todos los días son Día de la Madre. Se dice que para celebrar y querer a mamá hay 365 días. Empecemos porque todos los días sean 10 de mayo. y tratémosla mejor cada día y hagamos que las labores del hogar, responsabilidades de todos los que viven en él y no solo de la madre. Habíamos escuchado Todos los días son días de la madre, una producción de Primis y el país de origen es México. Así como también hemos escuchado Madre es, de la serie Madre es, ¿no? Pensamientos para ambientar la programación del Día de la Madre, con una producción de Radialistas.net, una productora de Ecuador, ¿no? De la
mucho
que,
Ecuador hoy.
Mucho Ecuador.
Nos vamos a Ecuador todo el tiempo.
De la productora, ¿no? De esta, que venimos compartiendo audios y producciones programa tras programa. Radialistas.net, una de las fuentes de audio mayores de aquí de Latinoamérica Vive. Así que 10 de mayo, Día de la Madre en el resto de Latinoamérica. Saludamos a todas las mamás, por ejemplo, a Maru.
Por ejemplo, a Maru, que está en Puerto Morelos escuchándonos, y a su hijo, que es un bomboncito, también le mando un beso enorme.
Todos los sonidos y todas las voces de un continente.
El régimen de transición de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano establece de manera clara que cesan en sus funciones todos los diputados y diputadas que fueron electos el 15 de octubre del año 2006.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo.
Argentina, pueblos originarios.
Dos filmaciones registran amenazas y agresiones contra comunidad diaguita.
La Gendarmería Nacional Argentina recuperó dos filmaciones del asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar en la norteña provincia de Tucumán. El crimen se produjo el pasado 12 de octubre y los acusados están en libertad.
En el video se puede ver a uno de los acusados amenazar con un arma a los miembros de la comunidad diaguita de Chuschugasta. Además, las imágenes muestran a Luis, el niño Gómez, represor de la última dictadura argentina, amenazar y disparar contra un integrante de la comunidad.
Amin y Gómez fueron dejados en libertad cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la prisión preventiva de los sospechosos. En tanto, Valdivieso nunca estuvo preso a pesar de participar en el incidente.
Perú, derechos humanos.
Denuncian por tortura a la policía peruana.
La Comisión de Derechos Humanos, Comiset de Perú, informó que la Policía Nacional es la principal involucrada en las denuncias por tortura, registrando hasta la actualidad 117 casos de tortura.
Miguel Huerta, titular de la Comiset, comentó la denuncia efectuada por los residentes del sector Mendoza en Aucuyacu respecto a la destrucción de 11 viviendas por parte de agentes de la policía que buscaban al denominado camarada Artemio.
Huerta hizo un llamado a las fuerzas del orden a desplegar sus acciones de control sin vulnerar los derechos ciudadanos. En este contexto, instó al Ministerio Público investigar el caso con celeridad y establecer las responsabilidades correspondientes.
Escuchamos a Miguel Huerta hablando sobre la educación en derechos humanos.
Tenemos que continuar el trabajo de capacitación del personal de las fuerzas del orden para la protección de los derechos fundamentales. Hay un manual de derechos humanos aplicado a la función policial del año 2006, en la cual claramente se prohíbe incurrir en actos de tortura. Y es esencial que el Ministerio del Interior tenga que hacer un trabajo de difusión masiva de ese manual que ha aprobado su sector y de la capacitación al personal que cuando realicen sus operativos no incurran en este tipo de violaciones de derechos humanos.
Bolivia, movilización.
La Central Obrera Boliviana se moviliza por incremento salarial.
La Central Obrera Boliviana, COB, realizó una movilización en La Paz para rechazar el aumento de sueldos de un 5% que decretó el gobierno, exigiendo un mayor incremento salarial.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, dijo que el órgano ejecutivo está imposibilitado de ofrecer un mayor incremento a la masa salarial porque ello provocaría un proceso inflacionario.
Además, el gobierno aprobó otro decreto referido a la inmovilidad y estabilidad laboral y dispone la reincorporación en un plazo de 5 días del padre o madre que hayan sido despedidos.
Escuchamos a Walter Delgadillo, ministro de Obras Públicas y Viviendas.
Yo he entendido este mensaje como una comprensión de la población al mensaje del gobierno, pero también una comprensión de los trabajadores de base a este esfuerzo que hace el gobierno para mantener y recuperar el poder adquisitivo.
latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-9050-02 son nuestras vías de comunicación.
Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco. Era verdad, no sabíamos bien hacia el final de este programa si nos íbamos a seguir bailando, apretaditos, sueltos, si nos íbamos a ir cantando o simplemente reflexionando. No lo sabemos aún, escuchando al artista que nos acompaña en el día de la fecha. Hoy, el argentino Axel Krieger cierra Latinoamérica Vive.
Axel Krieger nació en Buenos Aires en 1969. Es un notable músico experimental, así como también músico de jazz multifacético que toca la flauta, el piano, el saxo, el órgano, la percusión, el acordeón, el pincuyo, la calimba, el violín, silba y canta. Realizó sus primeras giras como saxofonista junto a Kevin Johansen, al mismo tiempo que estudiaba piano y flauta traversa y componía sus primeras obras para piano solo. Entre 1990 y 1996 formó parte del grupo La Portuaria, con el cual realizó extensas giras y registró 4 discos.
En 1999 editó su primer trabajo como solista, Échale Semilla, considerado revelación del año por el diario Clarín y la revista Rolling Stone. En el año 2003, Los Años Luz Discos editó Secreto y Malibú, banda de sonido compuesta por Axel para la obra de danza teatro homónima que por esos años se presentó con éxito en nuestro país y en Europa, Estados Unidos y también Asia.
Ha participado en grabaciones discográficas de artistas como Daniel Melingo, Kevin Johansen, Cristian Basso, Fernando Samalea, Los Pericos, Los Cafres, entre otros, y fue multi-instrumentista invitado de Soda Stereo en la gira del último concierto en 1997, así también como tecladista de Charly García en el ciclo de conciertos realizados entre julio y agosto de 2004 en el Estadio Obras. También se puede escuchar su música en la cortina musical de la serie Ocupas.
Hay una impronta autóctona que colisiona con su identidad musical universalista. Hoy pretendo identificarme con lo criollo. Es vital asumirse de un lugar, más allá de la música que hagas. Cuando estás de viaje es para arriba todo el tiempo, pero después
pero después comenzó a quitarme energía, a sentirme de otro lugar. Por más placentero que fuera andar en bicicleta por Barcelona, señala el músico, pleno de espontaneidad y sencillez.
Envuelva entre sus manos finas.
No sé si estoy volcado a la canción. Lo mío es una búsqueda. No soy un hacedor de canciones, aunque aspiro a eso. No me interesa respetar ningún género. Los discos son totalmente antipuristas. Me interesa el espíritu de un género, que creo que puede permanecer a pesar de las alteraciones que sufra. Yo no tengo un género propio.
A partir de esa idea irrespetuosa, Axel cruzó malambo con joropo, flamenco con chacarera y joropo, ritmos caribeños con bases jungle. El resultado es brillante. Uno puede unir lugares que tienen un origen común. El tema Échale Semilla, por ejemplo, tiene un poco de bossa y pericón. Hay un bajo que remite a los ritmos coloniales argentinos. Y no es tan raro si pensás que en sus inicios la Argentina estuvo entre los países que tuvieron influencia negra.
¿Dónde estarás, hermanita, que has sido de nuestro pueblo? ¿Dónde estaba mi chocita?
Y suena Axel Krieger de fondo aquí en Latinoamérica Vive, despidiéndonos de otra emisión de esta ventana a nuestro continente. En la operación técnica de este programa estuvo Alejandro Leguizamón, hacia el final de este programa, en los comienzos nuestro compañero Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompañó la señorita Fernanda Villanueva.
Bueno, siempre digo lo mismo, pero la verdad que es realmente un placer participar de este proyecto, que hacemos la verdad con tanta voluntad, todo a pulmón, ¿no? Como siempre. Y bueno, un gusto haber estado acá compartiendo con ustedes las noticias que nosotros creemos importantes de lo que pasa en nuestro continente.
No se olviden de volvernos a escuchar a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el blog de la radio www.fmtincunaco.blogspot y también en la repetición del día sábado de Latinoamérica Vive. Queremos agradecer a las distintas fuentes informativas que nos acercan todas las noticias e información para que podamos hacer este programa, que son ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la agencia informativa Pulsar, Argenpress, el blog Rebelión, Ecoportal, Telesur, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radioteca y Radialistas.net. A todos ellos agradecemos por toda la información, porque es una manera de que nosotros también podamos acercarle qué es lo que pasa en nuestro continente. Nosotros nos volvemos a encontrar luego a las 17 para compartir la segunda edición de Encuentro con las Noticias y los dejamos en la compañía de la música de Axel Krieger.
pa' que suene. Chuck, 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 chuck